Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Apreciados amigos, saludos afectuosos, sean bienvenidos a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. La voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, le saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, muchísima información, como en todas nuestras ediciones, muchísimas noticias de Cuba, tanto también como de fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Más, mucho más. Así es que de inmediato ponemos rumbo hacia las informaciones. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 26 de octubre de 2022. Nuevo libro del doctor Orlando Gutiérrez Boronat revela Doctrina de la Mentira impuesta en Cuba durante 63 años. Legisladores cubanoamericanos advierten en carta al secretario de Estado Anthony Blinken y al de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas que la dictadura castrista intentará aprovecharse de la ayuda humanitaria. Casos de dengue abarrotan los hospitales de Cuba. La falta de agua potable en Cuba es peor que nunca tras el huracán y los continuos apagones. En Voces de Cuba, temo por la vida y la seguridad de mi hijo, alerta la madre del preso político Luis Robles. Un reportaje de Ivette Pacheco, de Radio y TV Martí. Latinoamérica al Día, EFE, un grupo de ex gobernantes de España y América Latina urgieron en Miami a combatir las fuerzas destructivas del populismo y salvar la democracia. Radio y TV Martí, Estados Unidos aplica nuevas sanciones al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Mirada al Mundo, Voz de América, Estados Unidos promueve nueva vacuna contra el COVID-19 ante la llegada del invierno. AFP, Rusia bombardea la ciudad ucraniana de Bakhmut y Estados Unidos advierte que un eventual ataque nuclear ruso sería un error increíblemente grave. Deutsche Welle, las fuerzas ucranianas mantienen su contraofensiva en el sur en busca de reconquistar Jersón. Pobladores ucranianos celebran su liberación y denuncian crímenes de los invasores de Putin. Euronews, la invasión rusa provoca 1 millón de desplazados internos en Ucrania. Euronews, el presidente de Alemania, de visita en Ucrania, promete la entrega de modernos sistemas de defensa aérea. Euronews, el gobierno alemán limita por debajo del 25% la participación china en el puerto de Hamburgo. Patrimonio, padre Félix Varela, forjador de la nación cubana. Deportes, en el fútbol, Leipzig derrota 3-2 al Real Madrid en fase de grupos de la Liga de Campeones. París golea al Maccabi Haifa 7-2 con par de goles de Leo Messi. En las Grandes Ligas comienza la entrega de premios individuales. Aaron Josh, Sandy Alcántara y Edwin Díaz, los primeros premiados por una revista deportiva. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Cuba, la doctrina de la mentira, un libro que relata la historia de la isla antes y después de la llegada al poder de los hermanos Fidel y Raúl Castro en enero del año 1959. Es una indagación profunda sobre la naturaleza del totalitarismo, Así dijo este martes el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, autor de esta pieza bibliográfica. Vamos a escuchar la explicación en directo del doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
Bueno, el libro Cuba, la doctrina de la mentira, es en primer lugar una indagación profunda sobre cuál es la naturaleza del totalitarismo. Estamos ante el horizonte de una necesaria reconstrucción de Cuba y tenemos que empezar comprendiendo dónde estamos y cómo llegamos donde estamos. Y este libro, que está escrito en inglés para el público en las academias de Estados Unidos y Europa, tiene como objetivo explicar bien el mito que se ha construido alrededor de lo que pasó en Cuba. Un mito, una mentira que choca con la realidad que está experimentando el pueblo de Cuba. Y lo primero es comprender lo que es el totalitarismo, comprender cómo el totalitarismo se organizó en Cuba, comprender cuáles eran las ideas verdaderas, no la que dijeron, no lo que era público, sino las ideas verdaderas que motivaban a Castro y a Guevara a destruir el país para crear una cosa que no estaba afín con los intereses de la nación cubana, pero sí era afín con los intereses internacionalistas de la agenda ideológica que ellos importaron a Cuba. Creo que el libro también lo que hace es desmenuzar el presente cubano yendo a las mismas raíces de esta imposición totalitaria que se ha hecho al pueblo de Cuba y intenta identificar cuáles son las raíces en el mundo de las ideas de eso, de ese trastorno que se hizo con la realidad cubana. Yo creo que había dos agendas. Una agenda era crear una plataforma de lucha frente a Estados Unidos a expensas de la nación cubana, y la otra agenda era el poder personal de Fidel Castro. Fidel Castro consolidó el poder alrededor de él, importando a Cuba una ideología completamente extranjera que ha estrangulado el alma de los cubanos por ya 63 años y ha conllevado al colapso de la cultura y la economía de Cuba. Entonces hay que entender bien cómo se construyó esto, cuáles fueron los pasos, cuáles fueron las ideas reales, entender no la doctrina pública del régimen que desgobierna Cuba, sino su doctrina secreta, su doctrina interna, que está basada no solamente en la mentira, sino en el conocimiento, en la plena realización por parte de los dirigentes de ese proceso de que están mintiendo. Bueno, yo estoy convencido de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria no se fundó para llevar a cabo la reforma agraria. La reforma agraria se utilizó como justificación para crear el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que era donde estaba la semilla del control totalitario de Cuba. Este era un organismo que era paralelo al gobierno de Cuba, pero que tenía poderes omnímodos, y Fidel Castro creó ese organismo para poder ir controlando completamente a Cuba, con una estrategia que comenzaba con la destrucción de la agricultura cubana, con objetivos estratégicos deliberados. Al principio Castro tuvo que armar un gobierno de coalición con las fuerzas democráticas que también se habían opuesto a Batista, y el INRA era la forma de darle la vuelta a ese gobierno y constituir, crear un organismo totalitario que fuera convirtiendo a la sociedad cubana, que era una sociedad con instituciones, con agrupaciones, con progreso económico, irla convirtiendo en un régimen de masa donde existiría un pueblo que seguiría todo lo que diría el liderazgo y que no tuviera conciencia de sus derechos y libertades propias. Bueno, creo que intento explicar la naturaleza de la mentira, cómo se monta una mentira para que sea doctrina de Estado. Yo creo que es una parte importante del libro y creo que comprender la mentira nos permite exorcizarnos, quitarnos adentro esa mentira que nos han metido en la mente por tanto tiempo en el castrismo, esa percepción de la realidad distorsionada, deformada. Es la única forma de reconstruir un país. El régimen llevó a cabo una magia ilusionista para poder confundir a los cubanos. Y el programa de la independencia, el programa de la Primera República, que era un programa basado en libertades individuales, de pronto lo convirtieron en un experimento colectivista de masa que se ha convertido en una jaula, en una prisión para todos los cubanos. Queremos traducir el libro al español, pero este libro es la primera parte de una serie de libros. Ya hay un segundo casi listo, donde lo que intento hacer es ir a las raíces de lo que pasó en Cuba, ir a la profundidad de la historia de Cuba, para de ahí comenzar a explicarla y comenzar a comprenderla desde la óptica de la libertad y del acceso a la información. Es decir, para poder reconstruir a Cuba, tenemos que lograr una forma cubana de pensar según nuestra verdadera identidad, según nuestra verdadera realidad y nuestra verdadera historia. Todo lo contrario de lo que ha hecho el comunismo en Cuba, que es crear una forma deformada de pensar y analizar la realidad dentro de Cuba para mantener a la gente encarcelada por el Estado. Yo creo que el libro es una contribución a poder sanear la identidad nacional cubana del terrible daño que ha hecho el totalitarismo en nuestra alma.
La presentación del libro Cuba, la doctrina de la mentira, como estaba previsto, se realizó el día martes, ayer, 25 de octubre a las 6:30 de la tarde, en la librería Books and Books, en la ciudad de Coral Gables, en el sur de la Florida, con una participación interesantísima, realmente importantísima, por supuesto, presente el autor, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, y una cantidad grande, importante de medios y de personas invitadas. Así es como se hacen las cosas, así es como se teje patria, así es como se mira hacia el futuro, entregándole a los jóvenes, a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los jóvenes, que son el futuro de todas las naciones, herramientas para que sepan de dónde venimos y cuál es el camino correcto hacia adelante para alcanzar, en el caso de Cuba, por ejemplo, la libertad. Esa libertad que vamos, por supuesto, a encontrarnos, está ahí mismo, a la vuelta de la esquina, a través, en mi opinión personal, del paro nacional. Y seguimos con noticias de Cuba. Tres congresistas cubano-americanos enviaron una carta el día lunes al Departamento de Estado y Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, expresando inquietud y solicitando aclaraciones sobre el aparente cambio de la administración en la política de los Estados Unidos hacia el régimen comunista de Cuba. En la carta, los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez piden aclaraciones sobre el anuncio de la administración del presidente Biden de enviar ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Ian. No tenemos ninguna duda de que el régimen comunista intentará utilizar estos recursos para reforzar su control sobre el poder y esperamos que Estados Unidos tenga medidas de seguridad significativas y exhaustivas para garantizar que eso no suceda, subrayan los miembros de la Cámara de Representantes. También indagan sobre qué está haciendo la administración para asegurar que esta ayuda no caiga en manos de la dictadura comunista. Igualmente, los representantes expresaron su preocupación por la reciente decisión de la administración del presidente Biden en los Estados Unidos de iniciar vuelos mensuales para repatriar a cubanos que escapan de la dictadura comunista cubana, indica un comunicado de prensa que acompaña a la misiva. Bueno, y cambiamos un poquito de tenor informativo, aunque por supuesto seguimos con noticias de la isla. Situación preocupante lo que está ocurriendo con el dengue. El incremento de los casos en Cuba está saturando el sistema hospitalario, alertaron cubanos desde la isla. Está realmente en situación de colapso, mis amigos. En Santi Espíritus, los principales centros de salud están atendiendo numerosos casos de pacientes con esta enfermedad viral transmitida por mosquitos. En el hospital pediátrico hay 6 menores en terapia intensiva. Les estoy diciendo, es una situación de gravedad. Así reportó el diario provincial El Escambray. También desde el poblado de Vanes, en Holguín, reportan que es muy serio el problema de dengue. Sin embargo, no fue hasta ahora que iniciaron la fumigación selectiva los entes de la dictadura comunista. El hospital pediátrico Luis Mario Cruz ya está absolutamente colapsado, según destacó desde esa localidad el activista William Tamayo. La situación no es diferente, mis amigos. En el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía en Cienfuegos, así reportó Luis Alberto de la Nuez, personas que a todo lo largo y ancho de Cuba van reportando, van informando qué es lo que está ocurriendo con esta situación que afecta a todos. En Nueva Gerona, Isla de la Juventud, el Hospital General Docente Héroes del Baire está saturado, absolutamente saturado, no cabe un alma más. Así informó Marta Pérez. También Emilio Almaguer, un comunicador independiente que reside en Baracoa, señaló, lo dijo de esta manera: de nada sirve que ahora nos estén fumigando las viviendas porque siguen los salideros de tuberías de aguas en las calles del pueblo, las roturas, los residuos, la falta de recogida de basura, y esto, por supuesto, es lo que provoca que se expanda la reproducción de estos vectores, y entonces, eso, por supuesto, afecta a todos los residentes. Jordan Marrero Huerta, activista de derechos humanos, dijo por su parte que no hay capacidad para nuevos ingresos en las instituciones de salud en Sibanicú, en Camagüey. Desde la ciudad de Guantánamo, el comunicador Anderlay Guerra Blanco describió lo que sucede en la más oriental de las provincias de Cuba. Se los menciono de manera textual. existen muchos problemas de salideros, desagües al aire libre donde corren aguas albañales y aguas estancadas en zonas de la ciudad, basureros y microvertederos por muchos barrios y por no reconocer los esbirros de la dictadura comunista, esa realidad es por lo que precisamente la ciudad de Guantánamo siempre está en números rojos cuando se trata de epidemias, y en este caso la del dengue, y por supuesto la presencia de los mosquitos que la producen. Complicada, muy complicada la situación, y esto hace que los hospitales estén abarrotados, estén sobrepasados, que ya venían hace muchos años estando así, ante la mirada despreocupada de una dictadura comunista que nada tiene que ver con el pueblo, y esto sigue creciendo y sigue agravándose. Vámonos a la pausa que nos corresponde a esta hora, mis amigos, y retornamos. Hay más recuento informativo. Ya venimos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol, cuestión de intensidad. Ahí estuvo la diferencia que hizo que el Leipzig derrotara 3-2 al Real Madrid en la fase de grupos de la Champions y acabase con su condición de invicto 16 partidos después. Sin Benzema, Modric ni Valverde, las rotaciones de Ancelotti, pensando en que un punto les daba el primer puesto rumbo a los octavos de la Champions, no funcionaron ante el empuje del equipo alemán y dejan ese primer lugar en el aire de cara a la última jornada. Ante una pasiva defensa, los primeros dos goles alemanes cayeron al 13 y al 18. Al 44, Vinicius marcó de cabeza tras un centro de Marco Asensio para acercar al Madrid, pero al 81, otro grave error de la defensa blanca propició el tercer gol del Leipzig. Aún así, Rodrigo en el último minuto de añadido marcó el segundo gol merengue por un penalti que él mismo forzó, pero no hubo tiempo para más y el Real Madrid conoció el amargo sabor de la derrota por primera vez esta temporada. En otros partidos de Champions, Sevilla venció al Copenhague 3-0, Benfica a Juventus 4-3, AC Milán derrotó a Dinamo Zagreb 4-0, Chelsea al Salzburgo 2-1, Manchester City y Borussia Dortmund empataron a 0 y el Shakhtar Donetsk y el Celtic lo hicieron a 1. En tanto, el Paris Saint-Germain goleó 7-2 al Maccabi Haifa con par de goles de Leo Messi. Y nos vamos al béisbol. Mientras se espera el inicio de la Serie Mundial entre Astros y Phillies, ya comienzan a conocerse premios individuales de la campaña 2022. Así tenemos que Aaron Judge fue nombrado el jugador del año 2022 por Baseball Digest y Bay. La publicación también anunció que el dominicano de los Marlins, Sandy Alcántara, fue seleccionado como el lanzador del año y el boricua de los Mets, Edwin Díaz, como el relevista del año. El panel de selección estuvo conformado por 22 personas, entre escritores, narradores, exjugadores, managers y ejecutivos. George impuso la marca de más jonrones en una campaña de la Liga Americana con 62, superando los 61 de Roger Maris en 1961. Además, lideró las mayores en jonrones, carreras anotadas, porcentaje de envasado y slugging. Por su parte, Alcántara tuvo efectividad de 2,28 y fue líder en las mayores con 228 dos tercios entradas lanzadas en la temporada regular con 6 juegos completos. El dominicano lanzó 8 o más entradas en 14 de sus 32 aperturas del año, la mayor cantidad para cualquier lanzador desde 2014. En tanto, Edwin Díaz fue el relevista más dominante del béisbol, dejando un porcentaje de carreras limpias de 1,31 en 61 presentaciones con 32 salvados y una impresionante tasa de más del 50% de ponches ante los bateadores que enfrentó. El boricua amarró a los contrarios a un promedio de solo 160 y apenas regaló 18 boletos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Y bueno, mis queridos amigos, en muchos hogares cubanos la falta de agua potable es una constante. No solamente la falta de electricidad está azotando a Cuba, o la enfermedad, los virus, todo este tipo de pandemias que tiene Cuba por la irresponsabilidad de la dictadura comunista. No. Tras días sin el preciado servicio de agua, la mayoría tiene como única opción las pipas que tardan en llegar o deben ser pagadas a precios imposibles para quien sobrevive con el salario medio de un trabajador. ¿Dónde va a parar ese dinero si el régimen comunista es el dueño de todo? Creo que ahí está la respuesta. En las afueras de la ciudad de Santi Espíritus vive la activista Yorciquelín Sánchez. En su caserío se sirven de agua de pozo, pero dentro de la ciudad falta el suministro de agua constantemente por los cortes eléctricos. Claro, una cosa tiene inmediata coincidencia con la otra. Al llegar a restablecerse el servicio, el agua no es tan potable como debe ser para el consumo humano, aseguró Sánchez. Viene de cualquier manera, ustedes saben a qué me refiero. La del pueblo muchas veces viene revuelta, negra, que aquello no hay Dios que se la tome. Hay gente que la deja 2 o 3 días asentada, que repose un poco a ver si las cosas sólidas que trae el agua pueden decantar. Otros cogen y le echan cloro, wow. Otros cogen unos paños de gasa y la cuelan, en la medida de lo posible. El agua viene con tierra, explicó Sánchez. Es realmente a veces una crema que parece algo así como una sopa de chocolate. En municipios como Consolación del Sur y Minas de Matambre, en Pinar del Río, los ciclos de abasto del agua potable son bastante extendidos y una gran cantidad de personas recibe el agua en pipas, según el reporte de un médico estatal. No hay agua directa, escasea. Pero también en áreas de la localidad de San Juan y Martínez, según dijo el activista Leodán Suárez, residente del barrio El Paradero, enfrentan esta crítica situación con el agua, porque desde el paso del huracán Ian aún no tienen servicio eléctrico. ¿Quién es el dueño de todos los servicios del Estado, sino el régimen? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad por falta de mantenimiento, de celeridad, de posibilidades, de pensamiento, de reacción, de intenciones por el que usted está pasando estos apremios? Bueno, también ya lo acabamos de responder. Usted lo sabe, el régimen. Tenemos casos donde todavía no hay electricidad y entre los vecinos nos reunimos y pagamos una pipa de agua porque hay pipas de agua, pero según ellos, los del régimen local, digamos, los representantes locales de la dictadura, es para casos sociales, casos críticos, personas escamadas. Las personas las pagan y los piperos revenden las pipas de agua, comentó el activista Pinero. Y es que la sed de un pueblo no es un caso crítico, no es una necesidad social, vaya. Según Suárez, una pipa de agua potable tiene que ser comprada entre varias familias porque su precio sobrepasa los 1,000 pesos cubanos, algo prácticamente impensado para la familia común cubana. Nosotros los hemos pagado a 1,500 CUP, pesos cubanos, lo que somos varias casas. Nos reunimos y ponemos un poquito cada uno, relató Suárez. Pero ya ustedes saben los niveles de control que hay que tener sobre eso. Es básicamente para decir que uno lo tiene. Recientemente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó su último informe llamado Cuba se hunde en la extrema pobreza y la mayoría desaprueba la gestión de la dictadura comunista. De hecho, salió absolutamente reprobado el tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel. Se revela en este informe que el 15% de las viviendas en Cuba no cuentan con suministro de agua potable. Es una cantidad enorme y esa es una cifra calculada porque probablemente hacia la parte interior donde nadie va y visita, esa Cuba profunda, vaya usted a saber en qué condiciones está. En la isla existen hogares donde nunca ha llegado el servicio de agua potable. Así es que no nos mintamos, por favor. Ya ustedes saben de parte de quién está la responsabilidad. Mis amigos, nos toca pausa nuevamente, pero regresamos. Hay más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia que ahora también pueden escucharnos los martes y domingos de 11 a 12 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kilohercios de la banda de onda media. ¡Los esperamos! 670
Poderosa. Recuento informativo.
Temo por la vida y la seguridad de mi hijo. Esa es la alerta que envía una madre, la madre de Luis Robles, ante nuevas amenazas en la cárcel. Les pido que por favor escuchen de inmediato a nuestra querida colega y amiga de Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco, con este reportaje en nuestras Voces de Cuba.
El preso político Luis Robles Elizástegui fue amenazado recientemente en la prisión Combinado del Este en La Habana con que podría aparecer en su celda evidencia incriminatoria que extendería su permanencia en la cárcel. Así lo denunció a Radio Martí su madre Yindra Elizástegui.
Luis está siendo amenazado por el jefe de disciplina ahí donde se encuentra, en el Combinado del Este. Este lo amenazó que le iba a sembrar pruebas negativa como droga, arma blanca, para complicarle la vida a Chiquito. Yo sé que detrás de todo esto se encuentra la seguridad del Estado.
Tras las amenazas hechas por el jefe de disciplina de la compañía 2203, donde permanece Robles Elizástegui, en el edificio 2 de la prisión Combinado del Este, su madre se dirigió a la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, ubicada en las calles 15 y K, en el Vedado La Habana. El objetivo, presentar una queja.
Ahí me contactaron con el jefe de unidad, donde se encuentra Luis, y este se comprometió a que iba a tratar de darle solución al problema. Pero entonces Luis me llama y me dice que tiene gente persiguiéndolo ahí constantemente, si va al baño, si va donde quiera que va. Yo temo por la vida y la seguridad de mi hijo.
No es la primera vez que el prisionero político Luis Robles Elizástegui ha sido acosado en prisión. En el mes de mayo, Luis fue desnudado y fotografiado en presencia de los jefes de orden interior y de unidad y de otros oficiales del penal. Denunciaba además en ese entonces que los carceleros lo sacaban de su dormitorio sin ninguna justificación, en ocasiones esposado de pies y manos. También, según sus familiares, ha sido golpeado por los guardias del Combinado del Este y llevado durante 5 días a celda de castigo. Ahora señala su madre que su salud está siendo afectada.
Y esto de verdad que me tiene muy mal, me tiene con la presión alta. Ahora Luis lo diagnosticaron hipertenso también.
Luis Robles Lizástigui, de 29 años, quien nunca ha estado afiliado a partido opositor, según sus familiares, cumple una condena de 5 años de privación de libertad por protestar en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde exigía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís. Los delitos, según la Fiscalía, resistencia y propaganda enemiga. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El circuito 1 de la ciudad de Placeta lleva más de 6 horas sin corriente.
Es la hora de la protesta. Únete a los patriotas que lo vienen haciendo.
¿Hasta dónde hay que aguantarle? ¿Hasta dónde hay que esperarle? Hay que hacer reaccionar a este pueblo. Hay que cambiar todos los males buenos de discurso.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Un grupo de exgobernantes de España y América Latina urgieron este martes en Miami a combatir las fuerzas destructivas del populismo, que, según dijeron, se extiende por el mundo y pone en serio riesgo a las instituciones democráticas en los países occidentales. Fue durante el 7º diálogo presidencial que se celebró en la Universidad Miami-Dade College y reunió a 7 exmandatarios de tendencia conservadora, entre ellos al exjefe del gobierno español, José María Aznar.
Hay dos cosas que son fundamentales, ¿no? Hay un auge, hay un cuestionamiento de democracias liberales, hay un auge del populismo, hay una cierta emulación a regímenes autoritarios. Esa es como a lo que yo llamo mirar donde no se debe. Y hay muchas sociedades en América que lo están haciendo. Yo creo que eso es un error que va a separar a América de las corrientes que hemos hablado anteriormente, ¿no?
Aznar y el resto de participantes en el foro hicieron un alegato sobre la amenaza que supone la nueva embestida populista en América Latina, como la definió el expresidente colombiano Iván Duque, que dijo que es un movimiento liderado por representantes que enarbolan un discurso de odio y amenaza al capital institucional de la región. Duque desarrolló el concepto de mundo VICA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, un concepto en el que vive Latinoamérica y que está relacionado con las repercusiones de la guerra desatada tras la invasión rusa a Ucrania, que, entre otras cosas, pone en riesgo la seguridad alimentaria y el suministro de materias primas.
Latinoamérica al día.
Estados Unidos está aumentando drásticamente la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua al prohibirle a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con la industria aurífera del país centroamericano.
Estas nuevas autoridades autorizan apuntar a personas y entidades que operan en el sector del oro nicaragüense para sanciones. A los objetivos de estas sanciones se les congelarían sus activos en los Estados Unidos y se bloquearía cualquier transacción que tenga contacto con el sistema financiero de los Estados Unidos.
Es la más reciente y quizá la más agresiva medida de Estados Unidos para castigar al ex líder guerrillero sandinista por sus continuos ataques contra la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano y por su cooperación en materia de seguridad con Rusia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro impuso sanciones a la Autoridad Minera de Nicaragua, la Dirección General de Minas, una oficina dentro del Ministerio de Energía y Minas, y a Lenín Serna, un hombre de confianza del presidente nicaragüense Ortega, con conformidad con el orden ejecutivo 13-851.
Sanciones previas han ido contra Ortega, contra su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y contra familiares y allegados cercanos, pero ninguna medida ha afectado el poder del gobernante.
Daniel Ortega es como una rata que está en una esquina y que le están dando con fuego, y lo que hace la rata es levantarse y en cualquier momento saltar. O sea, es el momento más peligroso donde te puede morder la rata.
El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que ampliará significativamente otra emitida bajo la presidencia de Donald Trump, donde declara las violaciones de normas democráticas, los atentados contra el Estado de Derecho y el uso de la violencia contra opositores como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Las aplaudo. Creo yo que ha sido una buena estocada al régimen, ya que le están sancionando toda la exportación de oro, ¿verdad? Pero aparte de eso, pues están tocándole los pies a uno de los colaboradores más grandes que tiene Daniel Ortega, que es el señor Lenín Serna.
Junto con sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro, la orden ejecutiva prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con la industria del oro nicaragüense. Es la primera vez que Estados Unidos se enfoca en un sector específico de la economía nicaragüense y en el futuro podría ampliarse para incluir otras industrias consideradas fuente de financiamiento del gobierno de Ortega.
Es importante señalar de nuevo y subrayar que estamos hablando de oro hoy, pero esta nueva autorización permitida por el orden ejecutivo permite analizar a otros sectores de la economía de Nicaragua, siempre y cuando tienen ese mismo impacto de fortalecer el régimen autoritario en vez de fortalecer al bienestar de los nicaragüenses.
Las acciones de este lunes podrían augurar el inicio de una nueva ofensiva contra la economía nicaragüense. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Latinoamérica al día.
Radio República les anuncia que pueden escucharnos por otra frecuencia en la onda media, los 1260 kilohercios de Radio Caracol en Miami, ahora los viernes y sábados de 9:30 a 10 de la noche. No falten a la cita, amigos. Radio Caracol 1260 AM, viernes y sábados a las 9:30 PM.
Toda la información internacional a continuación en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente Joe Biden recibió este martes su vacuna actualizada contra el COVID-19 y los funcionarios federales de salud presionan para obtener más fondos de respuesta a la pandemia cuando la nación se aproxima al invierno. La nueva vacuna, llamada Bivalente, protege contra el patógeno original y también las dos versiones más prominentes de la variante Omicron, la BA4 y la BA5. En Estados Unidos, ya más de 20 millones recibieron la nueva dosis.
Todavía tenemos cientos de personas muriendo cada día por COVID. En este país, cientos. Es probable que ese número aumente este invierno. Pero este año es diferente del pasado año. Casi todas las muertes se pueden prevenir. Déjenme decirlo otra vez. Casi todas las muertes se pueden prevenir. Así que pónganse al día, obtengan su vacuna COVID actualizada.
A pesar de que el COVID-19 no es más la fuerza disruptiva de los años pasados, gracias a las campañas de vacunación, sigue siendo un virus que cambia y se evolve, peligroso, sobre todo para los no vacunados. Por esa razón, la Casa Blanca anunció más esfuerzos para convencer a las personas a vacunarse con la Bivalente y facilitar el acceso a la nueva dosis.
Algunos de nuestros amigos en el Congreso dicen que no necesitamos fondos de COVID, donde dicen que realmente no hay razón para que el gobierno deba pagarlos. Estoy totalmente en desacuerdo, muy en desacuerdo. Esta es una emergencia sanitaria mundial. Si realmente quieren dejar atrás al COVID, tenemos que seguir luchando juntos.
El hecho que solo el 10% de la población se vacunó hasta ahora es motivo de preocupación a medida que el país se dirige hacia un posible aumento invernal de casos de COVID, así como un posible aumento de casos de influenza y otros virus respiratorios. Al final del año, el gobierno terminará sus fondos y no hay dinero para financiar la lucha contra el COVID, a pesar de que la Casa Blanca dijo que el país no está listo para enfrentar el invierno. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Rusia bombardea la región ucraniana de Bakhmut, dejando civiles muertos y heridos, según informaron el martes las autoridades locales. El ejército ruso intenta conquistar esta ciudad, una localidad de la región de Donetsk, en el este de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el martes a Rusia que el uso del arma nuclear sería un error increíblemente grave. Mientras que Rusia reiteró ante el Consejo de Seguridad de la ONU sus afirmaciones de que Ucrania planea detonar una bomba sucia que podría arrojar materiales nucleares, químicos o biológicos peligrosos y culpar a Moscú por la acción. Diplomáticos occidentales señalaron que no se aportaron pruebas que sustentaran la acusación.
Rusia a menudo acusa a los demás por lo que pretenden hacer ellos mismos. Lo hemos visto en Siria, lo vimos al comienzo de esta guerra en Ucrania. Y por lo tanto, debemos observar muy de cerca lo que hace Rusia. Y ellos deben comprender que no aceptaremos un pretexto falso para que Rusia intensifique aún más la guerra en Ucrania.
En tanto, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reunió en Kiev con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien pidió 38 mil millones de dólares a la comunidad internacional para cubrir un futuro déficit presupuestario en 2023. Su pedido fue hecho en un video a los participantes de una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania que se realizó en Berlín.
Ahora, en esta conferencia, es necesario tomar una decisión con respecto a una ayuda para cubrir el déficit de nuestro presupuesto estatal para el próximo año. Para Ucrania, este es un monto insostenible, 38 mil millones de dólares de déficit. Los salarios de profesores, doctores, beneficios sociales, pensiones son fondos esenciales, pero nuestra asociación es suficientemente poderosa para implementar este tipo de tarea.
En la conferencia, en la que participaron representantes de la Unión Europea, se calificó de devastadora la destrucción en Ucrania.
De hecho, la recuperación, reconstrucción y modernización de Ucrania será un desafío para generaciones, uno que requerirá la fuerza combinada de toda la comunidad internacional, pero también es una oportunidad para las generaciones venideras si lo hacemos bien.
En tanto, las autoridades prorrusas en la ciudad de Melitopol, en el sur de Ucrania, denunciaron que un coche bomba explotó cerca de las oficinas de medios de comunicación locales y varias personas resultaron heridas. Las autoridades ucranianas no se pronunciaron al respecto. Y en la región de Jersón, en el sur de Ucrania, las autoridades prorrusas continúan las evacuaciones de civiles frente al avance de las fuerzas ucranianas. Aseguran que más de 22.000 habitantes han salido y prevén que unas 50.000 personas abandonarán la zona.
Tras meses de ocupación, el pueblo de Kreshenivka en Jersón fue liberado. La mayoría de los habitantes de la aldea huyó cuando llegaron los rusos. Pero Oleg cuenta a la televisión pública danesa que su familia se quedó y fue tratada con crueldad.
Es una larga historia, hemos vivido muchas cosas. Una vez nos pusieron una bolsa en la cabeza y nos llevaron en vehículos militares a la escuela. Luego saquearon la casa.
Durante meses, la familia de Oleg durmió en un sótano mientras aumentaban los combates en torno a Kreshenivka. Pero aguantaron y fueron recompensados por su paciencia.
Hemos esperado mucho tiempo al ejército ucraniano. Nos abrazamos y lloramos. Nunca perdí la esperanza.
Las localidades de todo el frente de Jersón se están despertando sin la presencia de los invasores. Analistas sostienen que los rusos están abandonando sus posiciones para evitar el cerco, mientras las fuerzas ucranianas avanzan hacia el río Dnieper y la ciudad de Jersón. Si consiguen llegar a Jersón, es probable que no se encuentren con muchos civiles, ya que Rusia afirma que ha reubicado a decenas de miles de personas al ver el avance de las tropas ucranianas. Un grupo de habitantes de Jersón que llegaron a Crimea dicen que sobrevivieron a una situación peligrosa. Soy de Jersón y la situación ahora es muy mala. Hay bombardeos. Mientras Rusia habla de evacuación, Moscú ha sido acusado de reubicar a los ucranianos en su territorio por la fuerza. De cualquier forma, todos los que abordaron estos autobuses se fueron sin saber cuándo volverán a sus hogares.
Ucrania alberga 1 millón de desplazados internos, son cifras que ha dado la ONU. La mayoría busca refugio en la zona occidental del país, lejos del alcance de los bombardeos rusos. La situación está provocando una gran presión en las instalaciones locales y se necesita apoyo desesperadamente. Actualmente hay 1 millón de personas en 5.670 hogares donde los desplazados buscan refugio temporal y apoyo. Necesitan ayuda a medida que se acerca el invierno. Las necesidades más urgentes son ropa de invierno, mantas, estufas portátiles y combustible sólido. Pero el número de ucranianos que han huido a otros países es mucho mayor. Se calcula que son 7,7 millones de personas según ACNUR. Desde el gobierno ucraniano el mensaje para ellos es tajante: no vuelvan a casa hasta la primavera. El consejo llega en medio del temor a que las redes energéticas de la ex república soviética no puedan soportar los ataques rusos. Las autoridades informaron de que el pasado sábado 1,5 millones de hogares en todo el territorio no tenían electricidad. Algunas fuentes calculan que los ataques aéreos rusos han destruido más de un tercio del sector energético del país.
Los continuos ataques aéreos rusos por toda Ucrania no son motivo para frenar la visita del presidente de Alemania. Y es que Frank-Walter Steinmeier ha continuado su encuentro con los ciudadanos de Chernígov en el norte del país en un refugio debido a la amenaza de bombardeo. Steinmeier, quien ha sido criticado por su presunto pasado prorruso, ha acudido al lugar para dejar claro el apoyo de Berlín a Kiev. Durante su reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, este ha prometido la entrega de sistemas de defensa aérea. Unos sistemas que Zelensky reclama con urgencia, ya que los últimos ataques rusos con misiles han dañado gravemente varias centrales energéticas ucranianas. En la rueda de prensa posterior, Steinmeier fue firme en su respaldo a Ucrania. Estamos de vuestro lado. Os seguiremos apoyando económica, política y militarmente durante el tiempo que sea necesario. Señor presidente, Alemania condena los recientes actos de guerra de Rusia, que incluyen una movilización parcial y una retórica nuclear irresponsable. Mientras prosiguen los ataques rusos, Moscú no abandona sus acusaciones de que Ucrania planea utilizar una bomba sucia en su propio territorio, algo que tanto Ucrania como varios líderes occidentales han negado y que consideran que es una excusa para justificar la agresión rusa. El Organismo Internacional de Energía Nuclear ha enviado un equipo de especialistas a dos instalaciones nucleares ucranianas, algo que solicitó Kiev para desmentir las afirmaciones rusas. Mientras tanto, las autoridades han declarado la explosión en el exterior de unos estudios de televisión en Melitopol, ocupada por Rusia, como un ataque terrorista.
El gobierno alemán autorizará la participación de una filial del astillero estatal chino COSCO en el puerto comercial de Hamburgo por debajo del 25% para evitar que pueda ejercer su influencia sobre una infraestructura crítica. La decisión se considera un compromiso entre el tripartito del canciller Olaf Scholz. Tanto los verdes como el Partido Liberal rechazaban la participación de la empresa china, que preveía adquirir un 35%. Pero según la liberal Agnes Strack-Zimmermann, este compromiso es un error importante en tiempos inciertos. Los populares europeos fueron más contundentes al tuitear: el canciller alemán allana el camino para que los chinos se hagan con partes del puerto de Hamburgo. Señor Scholz, nuestra infraestructura no debe convertirse en un regalo antes de su visita a China. Pese a la polémica, el canciller Olaf Scholz viajará a China acompañado de una delegación de empresarios, retomando una práctica habitual de su antecesora Angela Merkel.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Félix Varela, forjador de la nación cubana. Félix Francisco José María de la Concepción Varela y Morales nació en La Habana el 20 de noviembre de 1788. Fue sacerdote, maestro, escritor, filósofo y político cubano, y tuvo un destacado desempeño en la vida intelectual, política y religiosa de Cuba en la primera mitad del siglo XIX. En 1792 viajó con su abuelo, oficial del ejército, a San Agustín de la Florida, donde inició sus estudios primarios y de latín, gramática y violín. A los 14 años de edad regresó a La Habana y, tras rechazar el pedido familiar de iniciar la carrera militar, ingresó en el seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana para hacerse sacerdote, destacándose en los estudios y por su vocación seminarista. A los 23 años de edad fue ordenado sacerdote en la Catedral de La Habana y el 21 de diciembre de 1811 celebró su primera misa en el convento de Santa Teresa. Un año después fue nombrado profesor de filosofía, física y ética en el seminario habanero, donde empleó innovadores métodos de aprendizaje para su época, enfatizando la reflexión y la práctica sobre el carácter memorístico de la enseñanza de la época. Félix Varela también fundó la primera Sociedad Filarmónica de La Habana, formó parte de la Sociedad Económica de Amigos del País y escribió obras de teatro y de filosofía. El 18 de enero de 1821 fundó la primera cátedra de Derecho de América Latina, donde por primera vez en tierras americanas se enseñó la legalidad y la responsabilidad civil. Con 34 años de edad fue electo diputado representando a Cuba en las Cortes Españolas. Partió a España y jamás volvería a ver su amada patria. En las Cortes formó parte de delegaciones que presentaron al rey iniciativas para mejorar la instrucción pública en las provincias de ultramar y redactó un proyecto de ley para abolir la esclavitud, a la cual se oponía y consideraba totalmente opuesta a los valores cristianos. Estuvo en las Cortes solo un año, ya que al Napoleón invadir España, votó en contra del rey por entregar el poder al invasor extranjero. Por esta digna acción fue condenado a muerte, pero pudo escapar a Estados Unidos. Convencido de que no hay más camino para Cuba que la independencia, el padre Varela organizó y presidió un movimiento independentista, fundando en 1824 el primer periódico independentista llamado El Habanero, donde escribió:
Cuba no debe esperar ya nada de España, ni de nadie. Debe liberarse por sí sola.
En más de 30 años de exilio, el padre Félix Varela edificó escuelas e iglesias y evangelizó a los más pobres. Los últimos años de su apostólica vida estuvieron marcados por la pobreza, las enfermedades y la soledad, hasta que el 25 de febrero de 1853 murió en la ciudad de San Agustín, en la Florida. Desde 1911, sus restos descansan en el aula magna de la Universidad de La Habana. Otro gran cubano, José de la Luz y Caballero, discípulo suyo, dijo del padre Varela: Mientras se piense en Cuba, se pensará con respeto y veneración en aquel que nos enseñó a pensar.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mira, yo no sé tú, pero a mí me dan ganas de meterme dentro de la cabeza de los policías cubanos, esos que arrestan, golpean, vejan y asedian a los opositores, y no solamente a los opositores, sino además al simple pueblo que lucha por sobrevivir en medio de la miseria que la dictadura impone. Quisiera ver qué diablos tienen en sus cerebritos que les ha hecho acallar el instinto de conservación y no pueden ver o no quieren ver lo que está ocurriendo en Cuba y hacia dónde se encaminan los acontecimientos. Tendrían que ser ciegos para no darse cuenta de que sirven a un régimen despiadado que está asfixiando a la nación entera y que están ellos, los policías, haciendo el trabajo sucio a unos amos a quienes no les interesa más nada que su propio enriquecimiento. Es que no saben que los grandes pinchos de la dictadura tienen hijos viviendo y guardando sus fortunas en Europa o aquí en los Estados Unidos. No saben que esos pinchos tienen fortunas que les esperan en bancos del extranjero, porque saben que un día tendrán que irse de Cuba a toda velocidad y probablemente con el pueblo detrás de ellos pidiendo sus cabezas. No se dan cuenta de que mientras ellos están siendo filmados por los celulares de media Cuba, cada vez que reprimen artistas, opositores, periodistas independientes o simples ciudadanos, los que mandan esconden sus rostros detrás de los cortinajes del Comité Central, del Buró Político y del MININT, desde donde ordenan los atropellos que esos tontos policías tienen que ejecutar. Ninguno de los policías de Batista se pudo montar en el avión donde aquel dictador se fue de Cuba. Los policías se tuvieron que quedar y fueron los que tuvieron que enfrentar la furia popular. No sé si se dan cuenta de que el pueblo está perdiendo el miedo. No sé si se dan cuenta de que sencillamente ya Cuba no aguanta más. El tiempo para virarse y acelerar el cambio inevitable se hace cada vez más corto. ¿Qué carajo tendrán en su cabeza los policías cubanos?
De esta manera estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, como siempre, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, y en las voces informativas, Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Les agradecemos muchísimo su atención y, por supuesto, el compromiso queda extendido para mañana a esta misma hora, bien puntuales, a otra entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.